Hola, mi nombre es Abimael Acosta. Bienvenidos al episodio número 43 de mi podcast. Recuerda que además de la plataforma de Anchor, puedes escucharnos mediante Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Stitcher, Radio Public y, obviamente, Anchor, la plataforma de Anchor, la plataforma base de la cual se produce, de la cual sale el podcast de Abimael Acosta. En el episodio anterior les estuve hablando de mi proceso de llegada a Los Ángeles y cómo ese primer, esos primeros meses o ese casi primer año que viví en Los Ángeles, estuve trabajando básicamente escribiendo un proyecto para Puerto Rico. Fueron varios meses que estuve escribiendo un proyecto que se llamaba La Vida es un Carnaval. Y a la misma vez también me encontraba tomando clases de inglés. También en el episodio anterior les hablé de dos golpes que afectaron mi vida. Uno de ellos fue que perdí mucho del dinero que había traído como parte de mis ahorros por una situación que estuvo fuera de mi control. Perdí gran parte del dinero, me quedé sin dinero y en ese momento tenía que buscar una alternativa para resolver mi situación porque me había mudado, tenía que pagar una renta de un apartamento que tenía, estaba estudiando y la vida en Los Ángeles no es tan cara como yo pensaba, pero no es barata. Realmente vivir en una ciudad como Los Ángeles, en el lugar que yo estaba viviendo, con las comodidades que yo estaba viviendo, no era sencillo ni era económico. En el momento que yo llegué a Los Ángeles, una de las primeras cosas que hice, aparte de estudiar, fue tratar de conocer cómo era que funcionaba la industria de la televisión y el cine, básicamente aquí en Los Ángeles. Ya en Puerto Rico, yo tenía muchos años de carrera y yo sabía cómo funcionaba en Puerto Rico la industria de la televisión, el teatro, el cine y la radio, pero no así en Los Ángeles. Y tengo que reconocer que es muy diferente cómo funciona toda esta industria del entretenimiento aquí en Los Ángeles a diferencia de Puerto Rico. No estoy diciendo con esto que aquí sea mejor. Lo que sí estoy diciendo es que es diferente a cómo funciona en Puerto Rico. Quizá a mí me parece que es sumamente organizada y aunque eso hace que sea un poco más complicado probablemente entrar y sea un poco más burocrática, quizás si así podemos llamarlo, si podemos utilizar esa palabra, es quizá mucho más seria. Y cuando digo serio, no estoy hablando de la calidad de las personas y de los trabajos que se hacen, sino de los procesos. Los procesos son mucho más formales, a eso me refiero cuando digo serio, y se va mucho más a los aspectos legales. Aquí básicamente la mayor parte de la gente no hace nada si no es a través de contratos, y el que lo hace pues se arriesga a salir perdiendo. Esa es una de las cosas que vi de aquí de Los Ángeles. Cuando llegué, a diferencia de Puerto Rico, con muchas ocasiones nosotros podemos aceptar proyectos y estar en proyectos sin haber mediado un contrato, sin existir el procedimiento de agentes, ni el proceso de ni las etapas de agencias, ni tampoco managers, ni todas esas cosas que sí existen aquí en Los Ángeles y que son parte de todo un organigrama que conlleva a que cada pieza funcione de manera que se convierta en una industria, de que se generen muchos empleos y de que de esa manera se mueva mucho dinero a través de la industria de lo que es el entretenimiento y Hollywood aquí en Los Ángeles. Cuando llegué, una de las primeras cosas que hice luego de tomar mis clases de inglés fue comprar libros y leer mucho sobre cómo funcionaba el mundo de entretenimiento Hollywood aquí en Los Ángeles. Al principio, pues yo pensaba que era bien sencillo, que era uno trataba de llegar a las grandes casas productoras y trataba de llevarle sus guiones o sus libretos o todo ese tipo de cosas. Luego en el proceso me di cuenta de que es mucho más complicado, de que tú no llegas de una manera tan sencilla y básicamente de que es sumamente difícil que alguien en Los Ángeles se interese en leer un proyecto tuyo si tú no has seguido por un debido procedimiento para beneficio o para protección legal tanto de la persona que va a leer el guión que tú escribiste como para ti. Pero de eso voy a hablar con más detenimiento luego en otro episodio. Estas cosas fueron cosas que aprendí aquí en Los Ángeles. Inmediatamente llegué. Recuerdo que compré un libro que se llama The Script is Done, What Do I Do Now? Y ese fue un libro que me sirvió de mucha ayuda y me orientó de cuáles podían ser esas alternativas de uno seguir entrando a lo que era la industria del entretenimiento aquí en Los Ángeles, o lo que la gente llama Hollywood. Mucha gente me hablaba de la importancia del networking, de ir a fiestas y de ir a este tipo de reuniones. Y aunque eso tiene una importancia, hay otros factores que son mucho más determinantes en el momento de tú comenzar a trabajar. Una de las cosas que hice, que decía el libro, era tratar de buscar entrar a la industria. Y lo primero que yo hice fue que seguí el consejo de uno de los capítulos del libro, en el que decía que una buena manera que un escritor podía entrar a un estudio en Hollywood era como lector. Y me explico, cuando hablaba de entrar como lector, era uno entrar de manera voluntaria a servir para leer guiones. Y voy a explicar un poco con más detalle. La gente piensa probablemente que los productores de cine y los directores leen muchísimos guiones y que luego de todo eso ellos deciden cuál es el que van a dirigir o cuál es el que van a producir. Pues no necesariamente es así. Los estudios y las grandes compañías, al igual que los directores y productores importantes, tienen una especie de filtro y son los que se llaman lectores. Esos lectores son personas que estas compañías tienen trabajando para ellos, o que estos directores o que estos productores tienen trabajando para ellos, donde cuando a ellos les llega un guión que ya ha pasado por el debido proceso, del cual voy a hablar más adelante en otro episodio, antes de que ellos acepten un guión, ¿verdad? Que es un proceso legal. Pues esos lectores son los que van a leer esos guiones, le van a servir de filtro a los directores y le van a servir de filtro a los productores. Entonces, esos lectores van a hacer unas evaluaciones de esos guiones desde el punto de vista de contenido, desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista artístico, desde todos los puntos de vista se van a hacer unos análisis de esos guiones. Y esos guiones que tengan las mejores recomendaciones de los lectores son los guiones que pasan a las manos de los asistentes de los productores, o de los productores, o de los managers de los actores y de los directores. Y entonces ese es como una especie de filtro para que esos guiones lleguen a estas personas que son importantes dentro de la industria. Así que una de las primeras cosas que yo hice fue tratar de conseguir entrar como lector, y comencé a trabajar con una compañía de producción de cine de aquí de Los Ángeles, y lo hice como lector. En ese caso yo lo estaba haciendo como voluntario, y el propósito principal de hacerlo como voluntario era adquirir la experiencia de tener acceso a guiones de Hollywood, guiones que que estaban moviéndose dentro de la industria, ver cómo funcionaba todo este proceso de lo que era la escritura de cine y televisión para Hollywood, y de comenzar a conocer gente dentro de la industria. Esa fue una de las primeras cosas que comencé a hacer. Otra cosa que también hice fue tratar de estar más activo en los grupos de cineastas y de productores y de artistas latinos. Entre ellos está un grupo que se llama NALIP y otro grupo que hay aquí en Los Ángeles que se llama Nosotros. Yo traté de comenzar a compartir con estas personas, a ir a actividades, a tratar de ver los trabajos que ellos realizaban con el fin de conocer personas, de comenzar a ser un grupo al cual yo pudiera acercarme para presentarle mis ideas y mis proyectos. Esto realmente tengo que admitir que no fue tan fructífero como yo hubiese pensado, porque dentro de esta industria muchas personas están buscando cada cual lo suyo. Así que es muy poca la gente que realmente está interesada en tu proyecto en esos niveles, porque hay gente que está interesado en ellos hacer sus propios proyectos. Y aquí entra el elemento de hacer alianzas entre diferentes grupos de personas, que fue una cosa que hice más adelante. También otro aspecto fue que, como les había dicho, que había empezado a tener problemas económicos porque había perdido gran parte del dinero que había traído de Puerto Rico, decidí recurrir al actor que había en mí. Y entonces, en ese momento, una de las primeras cosas que hice, que es básico que los actores tienen que hacer, fue conseguir un buen fotógrafo que me preparara unas fotos, lo que se conoce como headshots aquí en Hollywood o en Los Ángeles, unas buenas fotos, y que fueran partiendo de los requerimientos de la industria del cine y de la televisión aquí en Los Ángeles. De la misma manera, preparé mi resumen también. Y ahí comencé a entrar en darme a conocer o empezar a trabajar en diferentes proyectos. Entré a diferentes agencias donde buscaban actores latinos, americanos, entre ellos Central Casting, Extras Management, Actor Access, LA Casting, y diferentes agencias y compañías que constantemente estaban buscando actores. Y ahí empecé a someter mi nombre, a someter mis fotos, y comencé a trabajar ya como actor en la industria del entretenimiento aquí en Los Ángeles, en personajes pequeños, en otros proyectos como extra. Llegué a trabajar haciendo locuciones y empecé ya a conocer lo que era la industria del entretenimiento aquí en Hollywood desde adentro. Comencé a visitar los grandes estudios de Los Ángeles, Paramount, Warner, Universal, todos esos grandes estudios, y tuve la oportunidad de cumplir muchos de mis sueños de estar al lado de grandes, importantes figuras como el Sam Raimi, por ejemplo, el director Sam Raimi. Tuve la oportunidad de estar al lado de Nick Nolte. Estuve la oportunidad de trabajar al lado de, perdón, Nick Nolte, no, de John Voight, de conocer a Richard Dreyfuss, de conocer al fenecido recientemente Burt Reynolds, Jane Fonda, de trabajar con el director de Christopher Nolan, en fin, muchísimas personas muy importantes. Y una de las últimas cosas que trabajé fue en la más reciente película que dirigió Warren Beatty, en la cual tuve la oportunidad de trabajar. Así que comencé a entrar dentro del negocio, a conocer cómo funcionaba Hollywood, ver desde dentro cómo era Hollywood. Y de esa manera no solamente estaba ganándome el dinero que necesitaba para cubrir mis gastos y para poder hacer todas las cosas que necesitaba hacer, sino que a la misma vez me estaba sirviendo como una escuela. Y una cosa bien importante de la cual aprendí mucho fue que empecé a trabajar en festivales que se daban aquí en Los Ángeles, entre ellos el American Film Market, que es un mercado que se da de cine a nivel mundial, donde se reúnen aquí en Santa Mónica los más importantes compañías productoras de cine, los más importantes directores, guionistas, inversionistas del mundo, durante una actividad que se hace anualmente en Santa Mónica, aquí en Los Ángeles. Y tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años corridos con ellos, y también tuve la oportunidad de trabajar en el Turner Classic Film Festival, y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Richard Dreyfuss, a Burt Reynolds, a Jane Fonda y a diferentes figuras importantísimas del cine a nivel mundial. Todas estas experiencias fueron ayudándome a entender más claramente lo que era la industria de Hollywood, de entenderla desde adentro. De esto voy a estarle hablando en el próximo episodio, de esas experiencias en las cuales tuve el placer de trabajar, conocer y aprender. Durante todo este proceso que estaba llevando, como les dije en el episodio anterior, es que me entero de que mi papá tenía cáncer, metástasis, como había comenzado en el pulmón y se había movido al resto del cuerpo y estaba en etapa 4. Ese momento fue un momento determinante en mi vida, es un momento que cambió mi vida, pero de eso voy a hablar con más detenimiento en el próximo episodio. Así que por el momento recuerda seguirme en mis redes sociales, @AbimaelAcosta en Instagram, en Facebook y en Twitter. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Abimael Acosta en YouTube. Comparte este episodio en tus redes sociales con tus amigos. De seguro hay alguna persona que estas experiencias que estamos compartiendo aquí le van a servir de luz, le pueden servir de guía o le pueden ayudar a motivarse a continuar luchando por sus sueños y seguir hacia adelante. Y ahora solamente me resta desearte que tengas un maravilloso día.